Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa. Estamos en Radio Cultura este martes con el doctor Marcelo Cetković, director médico del Departamento de Psiquiatría de INECO. Un gusto tenerlo nuevamente. Y así como el año pasado hablamos de todo el devenir, de cómo tolerar y llevar adelante los primeros momentos de un encierro, una pandemia, hoy lo convocamos porque estamos en lo que era el ideal, salir, la pospandemia. Y sin embargo, empezamos a detectar una gran angustia también en esto de volver a retomar las actividades normales. Y no sabía si era una percepción de muchos periodistas, de mucha gente que nos escribe, o si realmente ustedes lo están viendo desde su consultorio y desde sus investigaciones.
Sí, en los estudios que hicimos, del cual estamos por publicar la tercera fase, un año después del inicio de la pandemia, es un cuadro de fatiga mental acumulada y un poco ya fuera de los datos, lo que podemos ver es que el hastío que produce la pandemia, el encierro, los cuidados, la preocupación, porque todos hemos en este tránsito o perdido a alguien o tenido a alguien muy querido o muy cercano comprometido con el virus, y nos hemos tenido que despedir de gente sin verla y todo eso. Y eso explica un poco esta sensación de hastío y la necesidad de la gente de cambiar abruptamente el modus operandi y tratar de recobrar, por lo menos en lo que se refiere a las actividades recreativas, la posibilidad de conectarse con el mundo exterior y contactarse. Como siempre, los argentinos hacemos las cosas desprolijamente, tenemos un espíritu transgresor innato, del cual siempre después terminamos pagando las consecuencias, ¿no? Porque vamos a ver qué es lo que pasa con esta apertura que estamos viendo. La variante Delta está agazapada en algún rincón esperando que la gente cometa un error. Y no es que uno quiera infundir temor en la población, pero esto es una realidad. Entonces, vamos a ver qué pasa.
El salir con responsabilidad parece ser que se convirtió solamente en salir y total, dale que va.
Claro. Un poco a todos los que están en pie y pudieron salir, la mente les juega una mala pasada porque dice, bueno, no me pasó hasta ahora, no me va a pasar ahora que está todo alivianándose. Realmente estamos viendo que un parámetro fundamental, indicativo de que la cosa está aflocando, es que las camas de terapia intensiva se comienzan a liberar y se pueden dedicar a las patologías habituales, que es posiblemente el principal termómetro que nos indica el estado de la pandemia. Pero eso es engañoso, porque eso no significa que no podamos todavía, todos los especialistas han dicho, vamos a tener que cuidarnos mucho tiempo más. Y las recomendaciones son seguir usando distanciamiento social, tapabocas y todo eso. Pero bueno, parece ser que la necesidad de gritar un gol en la cancha fue más fuerte que todo.
Efectivamente, vimos desbordadas las canchas este fin de semana y casi como adolescentes, ¿no? Esperamos a que las autoridades reaccionen después y digan, bueno, si no, se cierra todo. Qué falta de apego a las normas que tenemos, ¿no?
Sí, esta idea de la viveza criolla, que yo creo que es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país. La viveza criolla no es más que aprovechar la oportunidad para transgredir las normas, y lo que nos ha hecho un país grande en su momento no fue la viveza criolla, sino que fue la capacidad de trabajo y la capacidad de pensar un país con visión de futuro, como hizo Sarmiento con la educación o como la reforma universitaria, si vos querés, ¿no? Y es, para mí es unas cosas más revolucionarias que tuvo la educación en Argentina fue la reforma universitaria, porque fue gente que dijo, somos un país pobre y lo que nos va a sacar de la pobreza es la educación terciaria, entonces la educación terciaria tiene que ser accesible a toda la población. Y todavía vivimos, yo creo que la reforma del 13, nuestra grandeza universitaria, pese a todo el daño que se le hizo a la universidad posteriormente. Pero por otro lado, somos estas personas capaces de transgredir cualquier norma para satisfacer una necesidad inmediata.
Todo por impulso, ¿no?
Todo por impulso, sí. Es, en ese sentido, nos comportamos en una forma de adolescente porque la capacidad de inhibir el impulso, lo que se llama la conducta prepotente en neurociencias, que depende del lóbulo frontal, que en la adolescencia está puesto en jaque por todas las necesidades de los adolescentes que tienen que ver justamente con salir, contactarse, identificarse, bueno, lo estamos expresando toda la sociedad en esta adolescencia que es la salida inicial de la pandemia. Sí, porque el costo emocional ha sido muy alto, la realidad es esta, tenemos que entender que las personas están agotadas porque se junta la incertidumbre de que padecimos durante un año y medio ya, ¿no? Sí, largo, desde que empezó en nuestro país la pandemia hasta ahora, de no saber si yendo a comprar manteca al chino no te contagiabas el COVID, ahora que buscamos la primera oportunidad, no todos, ¿no? Pero una cierta mayoría a buscar los espacios públicos y liberarnos. Es como que no podemos detenernos un minuto y decir, bueno, lo hago, pero me sigo cuidando. Y siempre esta idea, una de las mejores frases que escuché durante toda la pandemia fue esta que dice, entre las personas que cuidas cuando mantienes distancia social, te lavas las manos y usas el tapabocas, estás vos mismo.
Sí, indispensable. También, a su vez, hay una dualidad, ¿no? Porque no sé si es un cansancio, un replanteo personal. Hay un cuestionamiento también a volver a las oficinas, trabajo físicos, sí, presenciales.
Este es un fenómeno mundial, no es solamente de la Argentina. La gente se resiste a volver a las cosas como eran antes y las empresas están diciendo, bueno, mira, necesitamos que vuelvas a tu lugar y la gente se resiste. Esto es un fenómeno internacional y tiene que ver con que hemos aprendido esto que vos señalás, ¿no? La comodidad de poder trabajar desde mi casa, pese a que el trabajo es home office para los que tenemos la suerte de tener un trabajo y poder trabajar desde nuestra casa, que sabemos que en nuestro país mucha gente no tiene esa posibilidad, es sumamente cómodo y cuando uno piensa la cantidad de tiempo que invierte cotidianamente en el traslado de y hacia la oficina, bueno, por supuesto hace fuerzas para no volver, pero bueno, de a poco vamos a tener que ir acostumbrándonos, porque el mundo que viene, lo que se piensa es un mundo mixto, en el cual vamos a utilizar la posibilidad del trabajo virtual como un complemento del trabajo real, que es el trabajo presencial, porque no todas las tareas se pueden hacer en forma virtual, ¿sí? Y nosotros lo sentimos en nuestros equipos de trabajo, necesitamos vernos las caras, necesitamos nuestras reuniones de equipo, necesitamos compartir, debatir, necesitamos volver para que las cosas sigan funcionando como antes, porque no nos damos cuenta, pero la falta de presencia física favorece un montón de errores en el trabajo cotidiano que pasan inadvertidos, pero que son relevantes.
Es interesante porque una nota que leí este fin de semana traía a la luz el hecho de que mucha gente que volvió a la oficina notó que llega a la oficina para tener un Zoom. Y dice, viajé, hice todo el esfuerzo y igual me estoy reuniendo por Zoom.
Sí, tal cual.
Entonces, hay que volver a renegociar estos espacios con uno mismo y con el otro también, tal ¿no? Cual, con cual. Los equipos.
Sí, y no tener miedo, pero tampoco dejar de cuidarse. Es una fórmula compleja, pero es dejar de tener miedo, pero no dejar de cuidarnos, porque todavía tenemos que seguir cuidándonos. La cosa puede en cualquier momento revertirse. Entonces hay que reformular y readaptarnos a esta nueva realidad que nos toca vivir, que es convivir con una pandemia que está en una fase más quieta, pero que está ahí presente. Entonces, este modo mixto de trabajo, bueno, que llegó para quedarse y tenemos que habituarnos. En el campo de la salud, la realidad es que la pandemia ha representado una ventana de oportunidad porque permitió un montón de dispositivos que permiten hacer llegar los cuidados sanitarios a más gente, se optimizaron. Y esto es una revolución a nivel mundial en la salud que es muy interesante, porque esto, pues, todos sabíamos que la virtualidad en el campo de la salud, me refiero que es el que yo conozco, estaba latente y había ya indicaciones de que íbamos a poder utilizar las herramientas virtuales para poder atender mejor a la gente. Concretamente en el sentido de llegar, parece contradictorio esto, porque uno espera del cuidado en salud, la cosa personalizada, que eso es absolutamente así. Lo que es terapéutico en todos los campos de la salud es el vínculo entre el profesional, ya sea el médico, la enfermera, el kinesiólogo, con todos, con las personas. Pero la realidad es que nosotros en la Argentina estamos mal acostumbrados, tenemos esta mentalidad metropolitana, donde siempre el laboratorio, la clínica, el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el kinesiólogo están a 10 cuadras, a un colectivo de distancia. Pero en el mundo, globalmente, los cuidados en salud están lejos de la gente. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener conscientes, o ser conscientes de eso, y no pensar todo desde el punto de vista de la mentalidad que yo le llamo metropolitana.
Porque en realidad en el interior de nuestro país también pasa lo mismo.
Exactamente, en el interior del país acceder a ciertos cuidados es... Entonces la virtualidad es un complemento de la salud que va a cambiar mucho. Por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de trabajar bastante durante la pandemia con gente que se dedica al campo de la ciencia de datos aplicada a la salud, ¿no? Hicimos un par de estudios, estamos haciendo un par de estudios con gente del MIT, por ejemplo, que hacen inteligencia artificial, y por ejemplo te puedo contar que se están desarrollando protocolos de diagnóstico, porque uno de los problemas que tienen los clínicos es cómo detectar los problemas respiratorios a distancia. Vos tenés que auscultar a la persona. Entonces, un protocolo con el cual tuve contacto es un protocolo de interacción a través de la voz que hace una serie de ejercicios, de maniobras a través de la voz de la persona, haciéndola hablar sin respirar, etcétera, etcétera, que mediante la ciencia de datos permite inferir, no hacer un diagnóstico, el algoritmo, pero permite inferir la calidad del sistema respiratorio de esa persona. Eso solamente para darte un ejemplo, o como los dermatólogos están utilizando los teléfonos para ver las lesiones de la gente. O sea que hay un cambio revolucionario que ha sido la virtualidad. Yo creo que eso es un...
Inclusive, doctor, cosas sencillas que también simplifican en la vida. Una madre que a lo mejor tiene 2, 3 chicos, que trabaja, tenía que invertir tiempo en ir a su médico, al consultorio, por una receta. ¿Cuántas veces les ha pasado a los profesionales tenerlas en la sala de espera 2, 3 personas que vienen por una receta?
El tema de las recetas y los médicos en la pandemia ha sido abrumador. Preguntale a cualquier médico y te va a decir lo difícil que ha sido esa cuestión, porque las personas necesitan continuar con sus tratamientos, con su antialérgico, con su antihipertensivo, con su insulina, y el médico tiene que ocuparse de proveer. Ese es todo un tema, pero la virtualidad permitió acceder. En nuestro país faltaría, por ejemplo, que la receta electrónica, porque existen, sea aceptada. Eso facilitaría mucho el trabajo de las personas. Ya existen en algunas reparticiones, pero no es masivo. Pero eso es solamente un ejemplo que yo utilizo para ver cómo nos cambió la pandemia. Y bueno, nos tenemos que adaptar a una realidad nueva y utilizar lo bueno que nos dejó.
Por supuesto. Y nosotros entramos a la pandemia siendo unos y probablemente salgamos siendo en lo posible mejores, pero seguramente distintos. Entonces, esto nos invita también a reconfigurarnos a nosotros mismos y empezar a pensar también a qué estamos dispuestos y a qué no estamos dispuestos. Ya no me voy a la cancha. Me encanta esto, lo disfruto, pero a lo mejor lo vi en un bar con amigos.
Tal cual. Sí, sin lugar a dudas, siempre están los dos bandos, ¿no? Los que cumplimos las normas y los que no se detienen a pensar que están incumpliendo una norma. Pero yo creo que una de las cosas que nos va a dejar la pandemia es que somos mucho más conscientes del espacio propio y del espacio ajeno y la facilidad con la cual nos sentimos invadidos y estamos invadiendo al otro. Por ejemplo, con el simple saludo, ¿no? ¿Cuál es el saludo que va a quedar institucionalizado después de la pandemia? Los argentinos que nos habíamos convertido en los últimos años en tan abraceros y besuqueros, bueno, eso va a cambiar. Eso posiblemente va a cambiar para siempre. Eso tiene que ver con el respeto, la conciencia del espacio propio y ajeno, que es algo que la pandemia ha modificado mucho.
Un montón de normas sencillas. Aún entre amigos, ¿no? Que a lo mejor compartir un vaso.
Exactamente, exactamente.
Entonces, bueno, volver a reaprender situaciones de cuidado.
Sí, y se han instalado. Por eso vamos a salir más ordenados, más prolijos, más un poco más higiénicos de la pandemia. Vamos a ser más conscientes de ciertas cosas. Son las cosas que van a quedar. Y mientras tanto, bueno, nos estamos adaptando. Y todo esto que señalamos, lo de la cancha de fin de semana o este agotamiento de las entradas para el partido argentino-Uruguay, que en 3 horas se agotaron todas las entradas y está todo el mundo desesperado por eso, tiene que ver con el hartazgo que tenemos todos tenemos necesidad. Vos, a ver, para la persona que tiene la costumbre de ir a la cancha, porque es mucha la gente en la Argentina, es una costumbre muy arraigada en todas las clases sociales de concurrir a los estadios a ver los partidos de fútbol, fundamentalmente, que es el deporte nacional, y la gente, bueno, siente una necesidad, un hartazgo de no poder cumplir ese ritual del domingo con todo lo que significa la cancha, ¿no? El desahogo, el aire, el sol, el ver gente. Es un fenómeno sociológico interesante. Uno puede entender, pese a que uno dice esto es peligroso, esta necesidad de la gente de salir masivamente y meterse 54.000 personas en un espacio muy reducido.
Los boliches de los chicos que a veces ni siquiera tienen condiciones, digamos, de habilitación correcta a esos lugares.
En los chicos, en los adolescentes, en los jóvenes se mezclaron dos factores, yo creo, para este incumplimiento que hemos visto de las normas, que tienen que ver, por un lado, la impulsividad de la juventud y la y que durante mucho tiempo las estadísticas epidemiológicas a los jóvenes les decían que ellos estaban protegidos, que ellos no eran los que iban a pasarla mal con el virus. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la pérdida del contacto social es totalmente antinatural en lo que es la vida psíquica de un adolescente, porque la vida en grupo es parte de la identidad del adolescente y la pandemia iba en contra de todo eso. Entonces, eso creo que fueron los factores que más incidieron para estas violaciones de las normas, que los primeros que ejecutaron fueron los jóvenes, ¿no? Tiene que ver con estos dos factores. Es totalmente antinatural pedirle a un joven que no vea a sus amigos, porque es esencia de la juventud, la vida en comunidad, la vida, formar parte de la tribu. Y esto fue uno de los factores que incidió, creo yo, ¿no?, en forma significativa en los jóvenes y los adolescentes.
Totalmente, Marcelo. Le propongo un cortecito. Vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida volvemos.
Follow forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. A soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear.
Nuevos Hemisferios por Radio Cultura. Estamos con el doctor Marcelo Setkovich de INECO y hablando de jóvenes, también se dio la otra cara, ¿no? Un gran grupo de jóvenes y de adolescentes que empezaron a mostrar signos de depresión, de desgano, y que todavía los están mostrando, aún saliendo. ¿Cuál es la diferencia entre un desgano y un cuadro depresivo o una depresión?
Es la intensidad. Si bien en la adolescencia los cambios del ánimo son fisiológicos, pues tiene que ver con la intensidad del desgano, del desinterés, de la tristeza y la angustia, y el nivel de interferencia que eso produce con mi capacidad de funcionamiento. Eso es lo que marca la instalación de un cuadro clínico. Lo que hemos visto fueron muchos síntomas de ansiedad y depresión desde el inicio mismo de la pandemia. Siempre los más afectados fueron los jóvenes. Esto es un fenómeno que nosotros hemos verificado con nuestros datos de INECO, pero también se vio en el mundo. Y ahora estamos empezando a ver las consecuencias del aislamiento en el largo plazo, y se empieza a ver que realmente en el mes de mayo del año 2020 las Naciones Unidas lanzaron un documento que decía que básicamente que la pandemia conllevaba el germen de una pandemia mayor de trastornos vinculados a la salud mental, y esto es algo que va a exceder la duración de la pandemia misma. Y bueno, esto se está empezando a ver con adolescentes con problemas que requieren atención, y que ya hay algunas publicaciones que están hablando de niveles preocupantes de compromiso de la salud mental en los chicos, porque por un lado el encierro, y por otro lado personas que hubieran requerido asistencia en salud mental no pudieron acceder por la pandemia, Y esto está empezando a verse y bueno, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para estar muy atentos y salir a buscar y detectar los chicos que están afectados un poco más allá del hecho de que hace un año y medio que salen poco, que no se ven con los amigos, que no van al colegio ni a la facultad. Esto es muy grave porque eso ha producido una pérdida en la continuidad del tránsito en la vida académica, con todo lo que eso significa, porque la vida académica del niño, del joven y del adolescente va mucho más allá de lo que aprende y tiene que ver con el aprendizaje de la vida en sociedad, que la pandemia y la cuarentena han cortado en forma muy, pero muy abrupta.
No funcionar es realmente no poder asistir ni a clases ni virtuales ni presenciales, no poder salir de la cama, no bañarse. Es decir, ¿qué es no funcionar?
Lo entendemos mejor si lo vemos por el lado de realizar las necesidades, ¿sí? Concretar las necesidades propias de cada estamento de la vida. Y los chicos y los adolescentes y los jóvenes no han podido realizar sus necesidades de aprendizaje, pero de aprendizaje social también. Y ahí es donde estamos viendo que realmente la pandemia ha tenido efectos muy negativos y en muchos chicos, en muchos adolescentes, se están manifestando a través de sintomatología ansiosa y depresiva significativa que requerirá ser atendida por los equipos de salud, ¿no?
¿Es distinto cómo impacta en las mujeres que en los varones? ¿Son síntomas distintos? ¿Se dan cosas distintas o podemos evaluar cosas similares?
Hay sutiles diferencias, no son tantas. Posiblemente hay una forma diferente de expresar las emociones. Las mujeres son más expresivas, tienen menos dificultades para verbalizar sus emociones y los hombres tienen más tendencia a expresar las emociones a través de conductas o de impulsos. Hay una pequeña diferencia en ese sentido. Aunque en la juventud esto es más cambiado y los chicos jóvenes tienen hoy menos pruritos para decir me siento mal o me pasa esto. Pero hay sutiles diferencias. Y siempre que hablamos de las cuestiones de género, Verónica, tenemos que señalar que en las diferencias en la incidencia de trastornos mentales que tienen que ver con el género, estudios muy importantes que se han llevado a cabo en los últimos años, no durante la pandemia, sino desde antes de la pandemia, que tratan, por ejemplo, cuando tratamos de ver cuáles son los determinantes del desarrollo de depresión en la vida adulta, en la juventud y en la vida adulta, siempre supimos que, por ejemplo, la depresión es un poco más frecuente en las mujeres. Y en forma paradójica, pese a que estaba delante de nuestros ojos, siempre las explicaciones fueron del tipo, digamos, patriarcal, que tiene que ver, bueno, las mujeres son más inestables porque el hipotálamo, porque esto y el otro, y en realidad lo que ha surgido con mucha potencia es el rol de los eventos traumáticos. Y acá lo que surge a partir de investigaciones muy interesantes, que investigaciones cuyo objetivo era evaluar, por ejemplo, la genética de la depresión. Bueno, ahí se vio que la violencia de género cumple un rol fundamental en esta diferencia, en la expresión, en la manifestación de los cuadros anímicos, sobre todo, entre las mujeres y los hombres. Y este es un dato que para mí es sumamente relevante, porque en un momento en el cual estamos asistiendo a una verdadera revolución feminista, que yo considero absolutamente necesaria, para que las mujeres definitivamente logren su rol absoluto de igualdad en la sociedad, bueno, surgen estos datos, ¿no? El tema de la violencia de género como un determinante de la aparición de manifestaciones psicopáticas. Y nos pusimos serios, Verónica, perdón, pero que son relevantes.
Y también entender que la violencia de género va más allá de la violencia física, ¿no? Ajá. Hay una violencia psicológica muy fuerte, hay violencia económica. Entonces, muchas mujeres que sienten que no tienen salida entran probablemente en estos cuadros más profundos.
Exactamente, y es un factor que incide de forma significativa en la prevalencia de determinado tipo de trastornos mentales en el género femenino. Y yo creo que es algo que en salud mental hemos tomado conciencia hace tiempo, pero estamos comenzando a hablarlo un poco más.
Una cosa que se vio probablemente en que notaron muchas familias que convivieron mucho tiempo, sobre todo con hijos adolescentes o con jóvenes que son más propensos, a veces la persona en alguna fase de su depresión reacciona en forma irritable o en forma violenta en vez de estar como tirado y apocado.
Sí. La irritabilidad es un embajador de la depresión siempre, de la frustración y de todo lo que sabemos, pero sí, con mucha frecuencia el malestar lo expresamos con irritabilidad, sobre todo en la gente más joven, y claramente es una forma de llamar, es un llamado de atención. Y con respecto a esto del encierro, hay que hemos visto un aumento de la violencia doméstica, de la violencia familiar, de la violencia de género. Hay un elemento que contribuye, que contribuyó, yo creo, que tiene que ver con la territorialidad. Todos estamos acostumbrados a manejarnos en un entorno pequeño, pero nos movemos por fuera de ese entorno. Al estar conviviendo muchas horas, mucho tiempo en el mismo lugar, esto ha exacerbado las situaciones que favorecieron eventos vinculados con la violencia de género o con la violencia doméstica. Yo le asigno un rol, es una hipótesis que tengo, pues no tengo datos para corroborarla, pero le asigno un rol fundamental, no solamente al encierro, a la preocupación y a la frustración y a las preocupaciones económicas, sino al tema de la territorialidad, que es algo que es muy, muy, muy importante en nuestra conducta cotidiana.
Y también la territorialidad de los espacios íntimos, ¿no? Porque
el control remoto se convirtió en zona de guerra.
Y es muy gracioso porque nosotros lo vemos en nuestras mascotas y pensamos que nosotros como seres humanos no lo tenemos.
Tal cual. No, pero sí, la territorialidad es un aspecto propio de la conducta humana que lo tenemos incorporado, que forma parte de nuestro bagaje ancestral. Y claramente eso fue de alguna forma amenazada o por el encierro de la pandemia.
También este fin de semana estuve leyendo y documentándome mucho sobre este tema de ya el trabajo no va a ser lo mismo, ya salir de casa no va a ser lo mismo. Hay una nota en el New York Times en español. Esta cosa como universal que nos pasa a todos, se transmite ya no quiero pasar 2 horas en la Panamericana, o no quiero estar 11 horas lejos de mis hijos, mi tiempo libre es mío, no contesto mails, no mando mensajes, bajo como una línea clara, sobre todo los pobres médicos, ¿no? Que uno sigue mandándole consultas por WhatsApp a cualquier hora. Llega un momento que uno dice, bueno, tengo un horario familiar.
Sí, bueno, el WhatsApp de los médicos ha sido un territorio en el cual hemos visto esto, porque es cierto que nos permite un contacto muy fluido con nuestros pacientes, también es cierto que uno a veces tiene que contestar en forma muy cortante, porque no me pidas una receta el sábado a las 5 de la tarde y yo no estoy de guardia, ¿sí? La gente asume que el médico está siempre de guardia, y este es un ejemplo de lo que vos decís. Entonces todos estamos revalorizando nuestros espacios y nuestros tiempos, y vamos a aprender que hay que privilegiar, es mucho más importante el tiempo con los seres queridos que el tiempo dispensado en el trabajo y en otro tipo de actividades. Definitivamente estoy de acuerdo con eso.
La nota, el eje de esta nota muy interesante es: no vivimos solo para trabajar, trabajamos para vivir.
Sí, tal cual. Trabajamos para vivir. En algunas disciplinas como la medicina, donde hay una identidad muy fuerte con el trabajo, pero cada vez más trabajamos para vivir. Somos profesionales, pero el trabajo es solamente un aspecto más de la vida humana. Esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero hemos aprendido y hemos hecho carne de la importancia del tiempo libre y del tiempo individual de cada uno.
Me parece interesante, si vamos para atrás en la historia, se han dado momentos históricos que probablemente asociados a las grandes guerras, donde también se revalorizan momentos de posguerra donde se busca de nuevo el equilibrio sobre lo personal y después, bueno, nos vamos acelerando, el mercado se va acelerando, volvemos de nuevo a una etapa de hiperproducción y después algo nos devuelve al este.
Exactamente, es comparable. El cambio que ha significado para nosotros es comparable a una guerra, porque vivimos todos amenazados por un enemigo común que se llevó la vida de muchos seres queridos, y realmente esta incertidumbre, esta amenaza, este temor lo hemos vivido en carne propia. Y bueno, las consecuencias las seguiremos viendo por un tiempo más y tendremos que estar atentos en ese sentido. Hay que estar atentos. Y la salud mental aparece en la agenda por primera vez en forma pública y masiva, y es importante que las cosas vinculadas a la salud mental estén en la agenda porque van a ser relevantes en los tiempos que vienen.
Y es muy interesante también esto porque nuestro gobierno y otros gobiernos, ¿no? Pero vamos a tomar el caso del nuestro, que conocemos, comunica con cierta ansiedad o poca asertividad algunas decisiones, algunos avances. Por ejemplo, vacunar niños de 3 a 11 años, que todos sabemos qué importante es que la vacunación infantil, pero termina creando el efecto contrario. Sí. Es un efecto de ansiedad, de desprotección, donde las mismas asociaciones de profesionales médicos piden mayor información.
La ansiedad por dar buenas noticias genera que se den buenas noticias sin fundamento. Todo el tema vacuna fue manejado en muchos sentidos torpemente, y esto genera, sí, lo que era una buena noticia se convirtió en una ansiedad, porque la sociedad de pediatría salió a decir, bueno, a ver, muéstrenme los datos, esto es tan así, esto
es muy difícil como médico ponerle el gancho a una vacunación de un chiquito de 3, 5 años.
Exactamente. Ninguna presión. El apresuramiento tiene fundamentos que están alejados de las razones verdaderas de la salud, y bueno, es un tema aparte, ¿no?
Aprendimos en este tiempo qué importante es comunicar con valores científicos, con criterios científicos, con datos.
Una comunicación asertiva, que es la que logra que las personas, cuando notan que la información es consistente, cumplen las normas, cumplen los pedidos, seguro.
Vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida volvemos.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Ooh.
Estamos de vuelta en Nuevos Hemisferios por Radio Cultura con el doctor Marcelo Setkovich de INECO. Este tipo de información que viene de quienes te tienen que proteger. Uno siente que, de alguna manera, las autoridades, en medio de una crisis semejante, deben protegernos. ¿Es un efecto boomerang sobre la sociedad? ¿Es cierto esto de la capa de elefante? ¿Nosotros nos pasan las flechas por arriba?
Yo creo que sí, que tenemos una piel de elefante, estamos acostumbrados, que no siempre las decisiones se toman pensando en nuestras verdaderas necesidades, sino que se toman apresurados por razones que son ajenas a las necesidades reales de la población. Sí, lamentablemente tenemos la piel curtida y por eso somos tan desconfiados de estas cosas y hacemos bien.
Sí, a veces es un boomerang porque seguramente se avance con la verificación científica de vacunación de menores, ya queda como, ¿no? Queda la cascarita en la lastimadura, ¿no?
La cascarita de la duda, tal cual, sí.
Entonces, ¿para qué sembrar la duda sobre la clave de la salida de esta pandemia, que es la vacunación?
Como siempre, hacer las cosas bien es más fácil, pero requiere una capacidad de decisión más certera.
Los errores no forzados de, por ejemplo, no convocar profesionales de la salud mental desde el principio, aceptar vacunas por, no sé, convenios geopolíticos, no aceptar otras que estaban disponibles, etcétera, etcétera.
La gente toma nota. Yo creo que la gente no es estúpida y la gente toma nota. Toma nota y, bueno, los resultados se ven. Afortunadamente vivimos en democracia y tenemos la oportunidad de expresar nuestras opiniones sobre los temas. La gente toma nota de estas cosas, Verónica, ya lo sabemos.
Es que nuestra opinión se ve en las urnas, es decir, si el ciudadano opina el día que emite un voto, eso está claro. Pero yo pregunto, ¿y todos estos errores son o han sido porque las asociaciones de profesionales no salieron en su momento a hablar, porque no se los consultó, o porque la política se impuso sobre la ciencia?
Yo creo que no se impuso, pero la política intentó manipular a la ciencia y eso generó, contaminó la discusión y realmente eso es producto de la improvisación. Creíamos que nos estaban cuidando científicos cuando en realidad no sabemos hasta qué punto. Yo creo que la política manipuló a la ciencia, como siempre, me parece que fue eso.
No solamente acá tenemos que decir, ¿no? No. Hay sociedades que tienen sus instituciones como mucho más controladas, entonces, bueno, el mismo contrapeso de los tres poderes ha permitido encauzar algunas cosas, ¿no?
Seguro, en todos lugares se cometieron errores porque nadie sabía cómo manejar esto, pero bueno, hay lugares donde tienen instituciones más fuertes que permiten rectificar más rápidamente y hay otros que no tanto, pero bueno. Esta es la situación. En todo caso, para mí lo importante es esto, ¿no? La salud mental es el tema que viene en la población y al cual hay que estar atentos. Y en esta oportunidad uno quisiera que fueran convocadas las personas realmente idóneas para discutir los temas vinculados a la salud mental de la población en lo que viene ahora, para poder evaluar realmente cuál ha sido el impacto en la población, en los jóvenes, de un año y medio largo de pandemia y cuarentena, preocupación, estrés, fake news, etcétera, etcétera.
Jóvenes y no tan jóvenes. La generación intermedia salió a proteger lo más valioso que tenía, ¿no? Que eran sus hijos.
Sí.
Los jóvenes, su libertad. Pero la generación más grande, y esto también se destacaba en este artículo del cual te comentaba antes, muchos comentarios de gente de mediana edad para arriba, o que ha perdido su trabajo, o que vio cómo le impactaba económicamente también la pandemia, comentando: yo a partir de ahora no quiero gastar tanto, quiero ahorrar más, decía, por ejemplo, una mujer entrevistada. Quisiera poder ahorrar más porque necesito sentir paz, quiero sentirme en paz, no tener preocupaciones.
Sí, el impacto, aparte de lo propio de la pandemia, el impacto económico que la debacle económica ha producido en la población también es una cosa que nos va a costar recuperarnos y que va a impactar de forma muy negativa en mucha gente. Pero bueno, tenemos que estar preparados para y ser resilientes. Que la resiliencia no es la capacidad de ser invulnerable, sino la capacidad de convertir la tragedia en experiencia. Bueno, esta es una experiencia que nos va a servir para poner muchas cosas en orden, creo yo.
Y lo que no se hizo al principio, que fue, por ejemplo, convocar profesionales de la salud mental y tener una mirada de 360, digamos, lo podamos hacer ahora. Bueno, repensar espacios, repensar. Las universidades no han vuelto, por ejemplo, todavía completamente. Claro. ¿Cómo van a volver? ¿Qué espacios les van a brindar a los chicos para no solamente resolver lo académico, también resolver otras cosas, ¿no?
Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Así que, bueno, tenemos muchas cosas para pensar, repensar y muchas cosas en las cuales trabajar de acá en más, como para prevenir un montón de secuelas de la pandemia. Tenemos los recursos humanos para hacerlo, creo yo. Somos un país con buenos recursos humanos y, bueno, lo que uno espera es que esos recursos humanos sean adecuadamente convocados y escuchados.
Al que le cuesta salir, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que empezar por cosas pequeñas? ¿Salir al gimnasio y volver, por ejemplo? Sí, ¿salir a caminar?
Progresivamente, como todo, progresivamente retomar paulatinamente las rutinas de siempre. Es la mejor forma que para salir de esto, ir de a poco, empezar por lo que más te gusta, después las cosas más obligatorias y de a poco ir retomando una rutina normal.
Y un jefe en una oficina, estaría bueno que pensara en que sus equipos vuelvan a lo mejor 2 veces por semana, después pedirles 3, después ir incorporando.
Sí, sí, hay una conciencia en las corporaciones, lo hemos visto, en INECO trabajamos con empresas y hay una conciencia de que la pandemia ha tenido un impacto muy grande en la gente y hay una conciencia de que hay que ocuparse y estar atentos a estas cosas. Esto lo estamos viendo y está empezando a ocurrir y eso es una cosa muy interesante. En INECO organizaciones, no yo particularmente, pero hay toda una dependencia que se dedica a esto, a valorar el estado de la salud mental, trabajando con las corporaciones para brindar claves. Mañana tengo que dar una charla de salud mental en una corporación, ¿sí? Y explicarle a la gente cómo nos afectó la pandemia. Esto hay una conciencia y afortunadamente esto ha cambiado y creo que llegó para quedarse, por suerte.
¿Qué es lo que más le consultan? ¿Qué es lo que más se repite?
Se repite, siempre es lo mismo, cuadros de ansiedad, depresión y fatiga y desmotivación para continuar con la labor, que se traduce en errores, olvidos, ¿no? Porque tenemos que pensar que los cuadros anímicos y la ansiedad interfieren con nuestra capacidad ejecutiva, con nuestra capacidad de tomar decisiones en un contexto cambiante, y eso es lo que se nota. Entonces se ven los errores que tienen que ver con el agotamiento, y eso puede ser una primera alerta para un jefe para prestarle atención a ese empleado o a ese compañero de trabajo y decirle, bueno, a ver, ¿necesitas ayuda? ¿Te sentís bien? ¿Puedo hacer algo por vos? Eso es lo primero. La mano tendida antes que el consejo o la recomendación es lo que siempre, siempre insistimos. La mano tendida, brindando ayuda, brindando una oreja, brindando apoyo a la persona que vemos que está distresada, que está afectada por la situación.
¿No produce también como una barrera de distanciamiento en el sentido de decir, no le puedo decir a mi jefe que estoy mal porque voy a perder el trabajo?
Prejuicio, eso tiene que ver con el estigma de los trastornos mentales. Entonces, lo último que va a hacer es decirle a tu jefe que estás con depresión, que estás con ansiedad, que viste un médico y te dio una pastilla, o que estás viendo un psicólogo porque no puedes manejar el estrés. Y bueno, eso también tiene que cambiar. El estigma de los trastornos mentales es algo que tiene que cambiar, porque las estadísticas dicen que 1 de cada 3 va a tener algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Y bueno, eso tiene que cambiar porque a vos no te da vergüenza contarle a alguien que tenés un problema digestivo o cardíaco o incluso ginecológico, pero no le vas a contar a mucha gente que estás viendo un psicólogo o que un médico te dio pastillas porque estabas ansioso o deprimido o tenías insomnio. Es ese estigma de los trastornos mentales que tiene que ver con la ignorancia, el prejuicio, es algo que trabajamos cotidianamente para combatir. Y charlas como estas son importantes, Verónica.
Ojalá que quienes están escuchando y tienen también espacios de responsabilidad en instituciones, como docentes, en empresas privadas o ya sea en organismos estatales, habiliten los espacios de coescucha y habiliten los espacios de incorporar también profesionales de la salud mental, ¿no?
Yo creo que tengo esperanza que hay una, tengo la idea de que hay una conciencia creciente con esto y esto está cambiando, por suerte.
Y bueno, porque en realidad como la muerte nos tocó tan de cerca a todos, estamos todos tan sensibles y el que no perdió a alguien muy cercano tuvo algún otro tipo de pérdida o inclusive compañeros de trabajo, eso nos puso a todos también en un lugar de mucha más comprensión, ¿no? Creo, de más sensibilidad. Y lo mismo pasa con la salud mental. ¿Quién no tiene a alguien que le ha tocado de cerca atender a alguien, acompañar a alguien, vivirlo en carne propia?
Como te digo, uno de cada tres argentinos va a tener algún trastorno de salud mental a lo largo de su vida y bueno, tenemos que estar preparados para detectarlos y asistirlos.
Así es. Bueno, y ya saben, quienes estén interesados pueden consultar la página de INECO, también al doctor. Vamos a dejar las redes. Y bueno, Marcelo, muchísimas gracias.
No, gracias a vos por darme la oportunidad de hablar de estos temas que son para nosotros importantes y de gran valor para la población, Verónica.
Siempre acá, Nuevos Hemisferios, a disposición y siempre tratando también de buscar una salida positiva, no solamente quedarnos en la queja.
Cerrar con la resiliencia, ¿no? Que la resiliencia es esto, es la capacidad de transformar una experiencia negativa en una experiencia y salir fortalecidos de ello. Somos resilientes y vamos a salir fortalecidos de esto, tenemos que estar atentos para aquellos que les cueste más.
Por eso también saber que no se sale solo.
Exacto.
Un profesional que puedas consultar. Siempre se sale con alguien. Llegamos al final del programa. Le agradezco muchísimo.
Gracias, Verónica.
Un saludo también a nuestro equipo técnico que nos acompaña a la distancia. Yo soy Verónica Figueroa. Los espero la semana que viene y nos vamos con este tema.
Once upon a time, my heart was still. I would walk these streets and end up nowhere. Once upon a dream, you were my thrill. I could never think of love without you. My life was so complicated, playing cool, so spend some time. We could make a quiet exit, slip away, and in a minute we'll forget what was. Maybe just because. Come on, baby, let's waste some time. The moon and starry sky. My heart's beating for you like a samba. Let the music play. My radio. We could rescue love with just one kiss. To another, anybody here could
Nuevos hemisferios con Verónica Figueroa, los martes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.